Mateo 17, 22 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quiénes le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, eche el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Tómala y págales por mí y por ti. El texto que la Iglesia nos propone reflexionar el día de hoy tiene 2 partes. En la primera, Jesús anuncia, por segunda vez, su pasión, muerte y resurrección. Y en la segunda parte nos narra la conversación que Jesús tuvo con Pedro acerca del impuesto a pagar al templo. Veamos la primera parte, el anuncio de su pasión. El relato empieza diciéndonos que mientras Jesús y sus discípulos recorrían juntos la Galilea, el Señor les hizo un anuncio. Como saben, Jesús venía del norte, de Cesarea de Filipo, y se había puesto en camino hacia Jerusalén, a donde esperaba llegar para celebrar la Pascua. Iba con sus discípulos, pues esta vez todos iban juntos a la celebración. Desde ese momento, en el Evangelio de Mateo, ya todo empieza a apuntar hacia Jerusalén. Y por el camino, Jesús va a enseñar a sus discípulos que el mesianismo que él representa se manifestará plenamente en la cruz, es decir, cuando lo maten. Pues dijo a los suyos: Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres y lo matarán, pero resucitará al tercer día. Esta es la segunda vez que, según Mateo, Jesús anuncia a sus discípulos que al llegar a Jerusalén le espera la muerte. El primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección lo hizo cuando estaban en Cesarea de Filipo, y en aquella ocasión, cuando el Señor preguntó a los suyos qué pensaba la gente acerca de él. Y luego, una vez reconocido Mesías por los suyos, Jesús les dijo que había tomado la decisión de ir a Jerusalén, a donde lo matarán, y Pedro reaccionó en contra. Podemos suponer que Pedro le dijo: Si te van a matar al llegar a Jerusalén, ¿para qué vas a ir allá? Eso es algo que tal vez nosotros también hubiésemos dicho. Pero Jesús rechazó fuertemente la sugerencia de Pedro, porque lo desviaba de lo que daba más gloria a su Padre, que era dar la vida por él. Bueno, pues esta vez Jesús repite el mismo anuncio que hizo en Cesarea de Filipo, pero en esta ocasión se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, pues es al Hijo del Hombre al que entregarán y matarán. Vimos ya que Hijo del Hombre es un título enigmático que aparece en la Escritura, en concreto en Daniel 7, y que se entiende que se refiere al Mesías. Y Jesús lo prefiere usar para referirse a él, pues es un título más universal que el de Mesías, que es un título más bien judío. Bueno, pues en esta segunda ocasión, Jesús advierte a los suyos, de nuevo, lo que le va a suceder en Jerusalén, y de nuevo les vuelve a repetir que resucitará. Y aunque su resurrección es aquello que va a certificar que efectivamente es el Hijo del Hombre, en esta ocasión ellos tampoco le prestarán atención. Podemos suponer a que tal vez debido a que no entendían lo que quería hacer. En realidad, la preocupación inmediata de los discípulos era que lo iban a matar. Entonces, ante este anuncio segundo, Mateo solo nos dice que ellos se pusieron muy tristes, pues aún no podían entender cómo era posible que él, el Mesías, vaya a tener que sufrir y morir antes de liberar a Israel de manos de los romanos. Ahora bien, la segunda parte del texto de hoy trata del pago de un impuesto. Y aquí Mateo no se refiere a un impuesto a pagar a Roma, sino de un impuesto judío que cobraba el templo de Jerusalén. Pues anualmente, antes de la celebración de la Pascua, el templo cobraba un impuesto a todos los judíos varones de Israel. Todos los hombres pagaban ese impuesto, y el monto era suficiente para cubrir los gastos de la fiesta de Pascua y los de todos los sacrificios públicos. Pagar este impuesto era un modo de identificarse como miembro del pueblo de Israel. Así es que todo judío lo pagaba, aunque le tuviese sin cuidado el templo y sus sacrificios. Mateo nos dice que mientras iban de camino, Jesús y los suyos llegaron a Cafarnaúm. Y dice el texto que cuando llegaron, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga las 2 dracmas? El dracma era una moneda griega que tenía el mismo valor que el denario romano. Y como saben, un denario era lo que valía una jornada de trabajo. Era lo que cobraba un peón por trabajar un día. Por tanto, el impuesto a pagar al templo por persona era el equivalente a 2 días de trabajo. Pero aquí el problema no era tanto el monto a pagar, sino aclarar si Jesús debía o no debía pagarlo. Pues parece que había dudas respecto a si los maestros, los rabí, estaban obligados al pago de este impuesto. Esto tal vez explique la pregunta de los cobradores de impuesto. Pero como Jesús y sus discípulos están en camino hacia Jerusalén a celebrar la Pascua, Pedro supuso que Jesús sí cumpliría con esta obligación. Por eso Mateo nos dice que contestó que sí lo pagará. Sin embargo, cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, a quienes le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Aquí Jesús, antes de que Pedro hable, le preguntó si era válido tener que pagar ese impuesto al templo, pues la costumbre de la época era que los reyes y gobernantes no cobrasen impuestos a sus propios familiares. ¿Y cuál es la lógica que está detrás de esta pregunta? Si Jesús es el Mesías, entonces es el Hijo de Dios, así como David, a quien se le consideraba Hijo de Dios. Y si es Hijo, entonces no debería pagar impuestos a la casa de su padre, que es el templo. Bueno, pues esta lógica se aplica también a sus discípulos, pues ellos son la verdadera familia de Jesús. Recordemos que para Jesús, su verdadera familia son quienes hacen la voluntad del Padre. Luego, si los seguidores de Jesús somos también hijos de Dios, no deberíamos pagar. Pedro entonces respondió que quienes deben pagar este impuesto son los extraños, los que no son familia. Era claro para Jesús que ni él ni sus discípulos estaban obligados a pagar el impuesto. Por eso dice Jesús, entonces los hijos están exentos. Pero ¿por qué Mateo nos cuenta este incidente que Jesús y Pedro tuvieron con los cobradores del impuesto del templo? Recordemos que cuando Mateo escribió su evangelio, en la última década del primer siglo, muchos cristianos ya se habían separado del judaísmo, y aquellos judíos convertidos al cristianismo, que seguían sintiéndose judíos, se cuestionaban acerca de sus obligaciones con el judaísmo. Ahora que somos cristianos, ¿debemos pagar los impuestos que exige el judaísmo? Pero resulta también que cuando Mateo escribió su evangelio, el templo ya no existía, pues en el año 70 había sido completamente destruido, hasta sus cimientos, por las legiones romanas del general Tito. Y además los cristianos estaban siendo echados de las sinagogas. Por tanto, la comunidad de Mateo se preguntaba si en general los cristianos estaban obligados a pagar los impuestos del judaísmo y por extensión, los de los romanos. El tema del pago de impuestos fue una pregunta que la Iglesia se hizo a fines del primer siglo, y siempre enseñó que sí hay que pagar los impuestos debidos también al Estado romano. Aunque en principio no deberíamos hacerlo, pues somos hijos del Creador. Pablo, en su carta a los romanos, va a enseñar a las comunidades cristianas que hay que obedecer a las autoridades. Y en Romanos 13:7 les dice, «Den a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor». Por tanto, para no dar mal ejemplo y no escandalizar a nadie, Jesús se ajusta a las costumbres y decide pagarlo. Y entonces hace un extraño milagro. Le dice a Pedro que vaya al lago, que eche el anzuelo, que tome el primer pez que pique, y que al abrirle la boca encontrará una moneda de plata que será suficiente para pagar el impuesto por él y por Pedro. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona la providencia de Dios, que siempre responderá a las necesidades de los suyos y lo hará de maneras que no podemos imaginar y que nosotros solemos llamar coincidencias. Pero es Dios, pues siempre va a intervenir a su modo para proteger a los suyos. En conclusión, el texto del Evangelio de hoy nos enseña que los cristianos debemos ser respetuosos de las autoridades civiles y pagar todos los impuestos debidos, incluyendo el IGB o IVA, confiando en que ellos serán usados para bien y en beneficio de los ciudadanos. Pues evadir impuestos no es de cristianos, ya que va contra el bien común. Ahora bien, si las autoridades no usan los impuestos para beneficiar al ciudadano, sino para beneficiarse ellos mismos, ciertamente hay que vigilarlos, llamarles la atención y exigirles con fuerza y por todos los cauces legales que actúen rectamente. Pero no nos toca decidir si pagamos o no pagamos los impuestos de ley. Debemos, pues, cumplir con nuestras obligaciones civiles para no darle al gobierno excusas para que por falta de ingresos se justifique por qué no hace lo que debe hacer. Pidámosle, pues, al Señor por nuestros gobiernos para que usen con conciencia el dinero de todos, a fin de beneficiar a todos, pero especialmente a aquellos que estén en mayor necesidad.